Bien, para aquellos que están pendientes de las redes sociales, seguramente no se les escape quién es nuestro invitado de hoy. Es el argentino Agustín Laje, autor de este libro titulado El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural. Laje, que es columnista en varios medios, escritor y se está por recibir de politólogo, critica varias cosas. Más allá de los regímenes socialistas como pueden ser el cubano o el venezolano, Laje critica las democracias europeas y latinoamericanas que, para él, están siendo atacadas desde dentro por cuestiones como el feminismo, las políticas de género y una corriente que él llama neomarxismo populista. Capaz algunos lo conozcan por el cruce que tuvo hace poco con la comunicadora y feminista Malena Pichot, que lo llamó para hacerle una nota y terminó tratándolo de delirante y facho y cortándole el teléfono. Ya está con nosotros por vía Skype desde Argentina. A Agustín Laje le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado.
El cruce con Malena Pichot se volvió bastante viral, ¿no? ¿Qué experiencia sacás de esa entrevista que te hizo?
Y mira, yo pensé que iba a ser un diálogo, digamos, donde las posiciones iban a estar encontradas, pero que iba a ser amable, iba a ser fructífero desde el punto de vista de del intercambio de ideas, pero bueno, no fue así. No pude exponer ni siquiera mis argumentos, se me planteaban algunos temas, algunas cuestiones, pero no se me dejaba responder con libertad, y al final fue una catarata de insultos que, para pesar de ella, se viralizó. Ella no quiso que se viralizara, ella directamente no quiso que saliera de los estudios de la radio, y la verdad es que la comunidad de internet pudo ver lo que era, digamos, de qué lado estaba la actitud, neofascista, ¿no? Estaba un poco más del lado de ella que del mío. Yo estoy siempre dispuesto a hablar en un marco de respeto sobre mis ideas y a aceptar las ideas de los otros, algo que se vio que ella no pudo hacer.
¿Qué parte te agredió más, la de delirante o la de facho?
Mira, a mí me dio un poco de gracia más que sentirme agredido. Yo no soy facho en absoluto, si por facho se entiende alguien que adscribe al fascismo. Yo me considero un liberal clásico, que justamente está en las antípodas del fascismo. Sobre lo de delirante, me parece que, bueno, si ella no pudo escuchar ni siquiera mis argumentos, mis fuentes, mis fundamentos, bueno, fue conclusión apresurada, por lo menos, ¿no?
Claro. Antes de hablar del libro y de tu pensamiento, bueno, vos te definís como un liberal clásico. Dentro del liberalismo clásico te podría preguntar si sos más libertario o más comunitario. No sé si suscribís a un liberalismo donde la intervención del Estado no está tan mal vista, o al liberalismo más del estilo Hayek.
Yo soy más minarquista, soy más de la línea de Nozick.
Bien.
O sea, se puede tirar más hacia lo que es el estado mínimo, digamos.
Bien, perfecto.
Minarquismo.
Tenés, concretamente has escrito dos libros, Los mitos setentistas y El libro negro de la nueva izquierda, este último en coautoría con Nicolás Márquez, ¿no? ¿Verdad?
Tengo algunos libros más escritos. Ajá. Hay uno sobre los Kirchner que se llama Cuando el relato es una farsa, uno sobre el régimen cubano que se llama Plumas democráticas, y después hay otras publicaciones que están siendo impresas en México. Uh-huh. Son, en concreto, cuatro libros más que están saliendo allí.
Estos dos libros que yo te mencionaba buscan cuestionar el relato de la izquierda. El primero, el relato de la izquierda argentina durante los años 70, y el segundo, el de la izquierda de hoy. ¿Por qué te surge este interés de desmitificar o hacer una crítica del relato de izquierda, tanto de ayer como el de hoy?
Bueno, porque me parece que después del fin de la Guerra Fría, la implosión de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, trajo al mundo libre, digamos, el mundo que se basaba en la democracia liberal y en la economía de mercado, una sensación de triunfalismo, que se vio plasmada en algunas publicaciones que marcaron el clima de la época, ¿no? Como por ejemplo El fin de la historia y El hombre nuevo de Francis Fukuyama, El fin de las ideologías de Daniel Bell, que crearon la sensación en el occidente libre que arribábamos a un mundo donde las ideologías ya no tenían lugar, que iban a ser reemplazadas por la técnica, donde el comunismo era, digamos, un artefacto ideológico que se condenó a sí mismo al Museo de las Antigüedades, y Occidente libre y capitalista, a partir de entonces, descansó en ese triunfalismo que no fue, porque de inmediato empezaron a resurgir nuevas ideologías, nuevas formas de colectivismo, que es lo que yo empiezo a agrupar teóricamente y encuentro los hilos en cuanto a los fundamentos filosóficos para ubicarlos, insisto, como partes de un neomarxismo, un marxismo que se reformó a sí mismo con especial fuerza, insisto, desde la caída del muro, desde la implosión de la Unión Soviética. Este neomarxismo, si por algo se caracteriza, es por haber abandonado concepciones tan básicas del el marxismo clásico como la lucha de clases y haberlas reemplazado por nuevos sujetos de la revolución. Es decir, este neomarxismo ya no está mirando a un obrero que en verdad no tiene tanto interés por cambiar el mundo como por cambiar su automóvil, ¿no? Y en cambio empieza a trasladar una visión de lucha de clases a luchas de otros tipos que no tienen base económica, por ejemplo, la lucha de géneros, que es la cual trato en este último libro, junto con Nicolás Márquez, ¿no? La lucha de etnias, que tiene que ver con el indigenismo, la lucha que puede existir, por ejemplo, entre lo que se consideran los criminales de una sociedad y la sociedad misma. En fin, hay como un traslamiento cultural de lo que antes identificaba y definía a la clase obrera, ¿no?
Hay un, ahora, digamos, eso de todas maneras, lo que tú llamas neomarxismo también es la vamos a decir, una de las tantas facetas que tuvo el marxismo y los epígonos de Marx, en realidad, ya en la década de los 60, ¿no? Ya con los postulados feministas, ya con el estudiante como el centro o el eje del hombre revolucionario y no ya tanto el obrero.
Exactamente, eso empieza a ti
te parece tratar... que hay o sea, la ideología de género ya, ¿te parece que hay alguna otra cosa más nueva, mucho más reciente que define este neomarxismo y que no tuviera, vamos a decir, como postulado como bandera en los 60?
Y lo que pasa es que en esa época recién esto iniciaba y todavía había grupos que se mantenían fieles al marxismo clásico. Esto, si se quiere encontrar los orígenes, incluso nos podemos ir a los años 30 o 20, digamos, con la escuela de Frankfurt. Podemos irnos a los años 30 en el pensamiento de Antonio Gramsci, ¿no? Que empieza de alguna manera a dejar de lado el fundamentalismo, digamos, economicista de Marx. Lo que une ahora a este neomarxismo, me parece, aparte de el abandono absoluto de la clase obrera, es que no hay tampoco una identificación de estos grupos, sino que hay una construcción desde la teoría del discurso, que es otra cosa que tiene que ver, digamos, más, si se quiere, con un pensamiento más posmoderno al estilo de Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, que es su exmujer, ¿no? Su viuda. Hay, digamos, una nueva fibra en esta izquierda que lo que ha traído, me parece a mí, a Occidente son conflictos ideológicos que no tienen mucho que ver con la realidad, ¿no? Uh-huh. Esto de la teoría de género, la ideología de género, yo afirmo que la mujer nunca ha estado mejor en las sociedades y en la historia de el hombre como ahora, y gracias a un sistema económico que paradójicamente el marxismo clásico con Engels, digamos, y su estudio sobre el origen del Estado, la familia y la propiedad privada adjudicaba este relegamiento de la mujer al sistema económico de ese entonces, ¿no? La economía que se basaba propiedad de los medios de producción. Con lo cual, bueno, yo veo esta paradoja, ¿no? La izquierda está vendiéndole a la mujer que su opresión tiene que ver con un sistema económico, político y social que es al mismo tiempo el que mayor grados de libertad le ha dado en la historia del hombre.
Agustín.
Eso yo lo muestro con muchos datos en el libro.
Agustín, hablemos concretamente de legislación, por ejemplo, en Uruguay, que ha avanzado sobre políticas de género. Caso de la cuota parlamentaria en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Cada tantos hombres tiene que haber en las listas a diputados y senadores, una mujer. Eso es obligatorio para la última elección, como para enderezar de alguna forma la inequidad que existía en el Parlamento, y eso no se iba a repetir en futuras elecciones, se está reviviendo. ¿Ese tipo de políticas son a las que vos apuntás, que ha trasladado el neomarxismo de la lucha de clase a esta lucha de género?
Eso es un poco, digamos, lo más anecdótico, ¿no? Yo no creo que eso vaya a apuntalar una mayor rol de la mujer en la política, ¿no? Perdón. Yo creo que esas cuotas, en fin, no sirven. No. Es un poco ponerla a la mujer en el papel de idiota, ¿no? De que por sí misma no puede lograr nada. Habiendo casos tan excepcionales en la historia, tan impresionantes, de mujeres que han escalado por sí solas, como Margaret Thatcher, por ejemplo, poner al Estado a que legisle para ponerle un lugar a la mujer como si por sí sola no lo pudiese alcanzar, a mí me parece un despropósito. Yo no, pero no, no creo que atrás de eso haya neomarxismo. Hay neomarxismo en, por ejemplo, crear la sensación de que hay una guerra de hombres contra mujeres. Explicarle a la mujer de que sería más libre en un sistema económico que tenga que ver más con las ideas de la izquierda que con la economía de mercado, por ejemplo. En cuanto a las cuotas, a mí me parece una mala política y me parece poner a la mujer en el lugar de un infante, prácticamente, ¿no?
Ahora, Agustín, vos considerás que hay como una avanzada, ¿no?, de la ideología de género, que se va enquistando, sí, en algunas zonas de poder de la sociedad, sí, y en ciertos relatos y discursos. Pero también alguien podría decirte que si realmente esta avanzada es tan importante o viene triunfando la ideología de género, ¿no?, ¿por qué sigue habiendo tanta violencia doméstica, tantas mujeres muertas a manos de sus parejas o cosas menos dramáticas, ¿no? ¿Por qué hay tantas mujeres a la cabeza de empresas, en partidos políticos, como profesionales destacadas en relación a los hombres?
Bueno, porque se están seleccionando las estadísticas. Si yo te digo, por ejemplo, que en Argentina el 86,7% de los homicidios por año son hombres, podría llegar a la misma conclusión opuesta a la que generalmente se da, ¿no? Esto que se dice, bueno, mueren una mujer en Argentina, por ejemplo, muere una mujer cada 30 horas. Uh-huh. Bueno, mueren 7,5 hombres también cada un día, o sea, cada menos tiempo.
Pero por lo general deben ser delitos de propiedad, delitos de rapiña, ¿no?
Claro, en este caso son hombres que le dan muerte a mujeres. Claro. Eso se trata de la violencia doméstica.
Claro, está bien, está bien. Lo que ocurre es que se está generando una confusión de lo que significa la violencia de género. La violencia de género es aquella que se ejecuta con arreglo al odio de género. Es decir, para constatar la violencia de género, se tiene que determinar que en el móvil de esa violencia hubo un odio al otro género como tal. Eso es algo que generalmente no se hace y que no genera, digamos, la imagen de que hay una unilateralidad, que solamente el hombre es el victimario y la mujer es siempre la víctima. Donde se han hecho estudios serios sobre violencia de género, se ha constatado que la probabilidad de ejercer la violencia de género es prácticamente igual de un lado al otro. La diferencia natural es que un hombre y una mujer no tienen el mismo cuerpo físico. Entonces hay muchas más probabilidades que el hombre, cuando ejecuta la violencia de género, le cause un mayor daño a una mujer. En eso, digamos, en todos los casos que tienen que ver con esto, yo estoy de acuerdo que el Estado se ponga del lado de lo más débil, que es la mujer en términos físicos, que haya políticas activas, que se la proteja en mayor medida que al hombre, etcétera. Lo que no estoy de acuerdo es con la visión política que subyace a estos tipos de mensajes de que todo es violencia de género y que necesariamente la mujer siempre es una víctima y el hombre siempre es el victimario. Porque eso, en última instancia, lo que me parece es que no nos ayuda a comprender las causas reales y complejas de la violencia, que no en todos los casos, y yo te diría que posiblemente en los menos de los casos, tienen que ver con un odio hacia el otro género como tal. Es lo que, mira, a ver, hay casos, cuando hay un caso de un hombre que golpea a una mujer, por ejemplo, salen todos los medios de comunicación anunciándolo como violencia de género. Ahora bien, ¿quiénes de esos medios de comunicación se han puesto a investigar cuáles fueron los móviles de la violencia. Pero de inmediato lo ponen sus títulos, ¿no? Y eso pasa, digamos, en todos los niveles, también en los ámbitos académicos e institucionales de otro tipo que no tengan que ver con los medios de comunicación. Lo que se genera, insisto, es una sensación de que hay una guerra de hombres contra mujeres. Te podría dar casos de investigaciones, por ejemplo, donde se ha ocultado la potencia violenta que también tiene la mujer, precisamente para mantener esta idea de que hay un agente activo dentro de la violencia de género que es único, que es el hombre. Entonces, me parece que el feminismo, al distorsionar lo que realmente significa la violencia de género y al ubicar siempre al hombre como el sujeto activo de tal tipo de violencia, no aporta nada, digamos, en un sentido práctico para poder empezar a poner límites a la violencia como tal, ¿no?
Agustín, pero, este neomarxismo populista del cual vos hablás, ¿ha impuesto leyes que vayan en saga con el discurso de esta ideología de género? ¿O por ahora estamos en el ámbito del discurso, no más?
Estamos en el ámbito del discurso, más que nada. Más que nada estamos en un ámbito donde la ideología de género ha invadido el terreno académico y de los medios de comunicación, pero que de a poco se empieza a filtrar en los estados. Hay casos, no tanto en Latinoamérica, pero sí más en Europa, donde ya hace pie en la legislación, como por ejemplo en el País Vasco, se está prohibiendo el fútbol en las escuelas, con la excusa de que es un deporte que territorializa con criterios de género el espacio de los recreos. Hay pueblos en Francia donde, por ejemplo, mademoiselle, que es la palabra que significa señorita en francés, ha sido prohibida por legislación porque no existe su correlato en masculino. Y señorita es una palabra que pone en evidencia, digamos, el estado civil de la mujer. Entonces ellos entienden que ahí atrás también subyace un ataque, digamos, contra el sexo femenino. Hay casos, por ejemplo, en Suecia, donde ya algunos el partido, creo que liberal de Suecia, si mal no me acuerdo, ha pedido que por ley se obligue a los hombres a orinar sentados, digamos, para que lo hagan de la misma forma que los hacen las mujeres. O sea que hay cierta legislación que empieza a responder a algo que es previo, que es la hegemonía en el marco de la sociedad civil, que se vislumbra sobre todo en la importancia que tiene la ideología de género en el ámbito académico y en los medios de comunicación, que es algo prácticamente incontestable. Nuestra charla inició sobre la nota que yo tuve con Marina Pichot, y yo a ella le dije, bueno, a ver, me gustaría saber, o que me nombres, un solo autor que esté en contra de la ideología de género, un filósofo que esté en contra de la ideología de género, un libro que esté en contra de la ideología de género, y la verdad es que no hubo ninguna respuesta, ¿no? Porque realmente no hay. Yo creo que incluso más, el éxito de este libro, que es el libro negro de la nueva izquierda, se debe a que no hay en el mercado nada que se haya antepuesto a estas ideas.
Agustín, yo te hago una pregunta. Tú hablas de este neomarxismo populista y hablas que este neomarxismo populista lleva adelante una agenda que está muy vinculada a la ideología de género. Sin embargo, muchos de estos gobiernos neomarxistas ya cayeron, o por lo menos los que vos catalogás con este mote. Caso de en Argentina, de los Kirchner. En Venezuela, bueno, Chávez murió, está Maduro. Lula y ahora Dilma está afuera por el impeachment. Y sin embargo, no me mencionaste ni una sola ley que ellos hayan pasado vinculadas a la ideología de género.
Lo que pasa es que yo estoy mirando más a otros lugares que justamente donde no están en el Estado. Yo estoy mirando la ideología fuera del Estado. A ver, el caso de Chávez, por ejemplo, y del chavismo en general. Ellos, yo te diría que tenían poco de neomarxista. Ellos seguían, un populismo clásico. Ellos no se han metido prácticamente con la cuestión de los homosexuales ni de la mujer, quizás un poco con el indigenismo, sí, en sus vínculos con Evo Morales. Acá en Argentina la ideología de género estuvo bastante contenida, pero si vos te pones a fijar académicamente y en los medios digamos, en los más medias, están a la orden del día. A mí lo que me interesa no es tanto en este momento la cristalización estatal de la ideología de género, porque insisto, creo que es algo nuevo, es una nueva corriente que primero se va a centrar en la sociedad civil y después va a empezar a hacer carne en, en la legislación. Es por eso que los ejemplos empíricos, digamos prácticos, que yo pongo en el libro, en general no tienen que ver con América Latina, tienen que ver más que nada con el primer mundo, con Francia, con Suecia, con Estados Unidos, con Canadá, por ejemplo, leyes que tienen que ver con la zoofilia, por ejemplo, que han sido ahora aprobadas en Canadá, leyes que se intentan impulsar en Suecia, que son para la legalización del incesto y de la pedofilia, perdón, y de la necrofilia. En Holanda, la creación de un partido político pedófilo. Esto está teniendo su epicentro, me parece, en el primer mundo y empieza a caer hacia nuestro tercer mundo de a poco. Y este libro sale en ese contexto, en un contexto en el que esta ideología no ha hecho carne todavía en el nivel del Estado, por lo menos no en forma tan clara.
Bien, en esta entrevista con Mariana Pichot, ella comentaba que vos habías vinculado el feminismo con la pedofilia. ¿A qué te referiste exactamente?
Bueno, hay muchas teóricas del feminismo, por lo menos de la tercera ola y de lo que se llama la ola queer, que han escrito ellas. Yo no he hecho el vínculo, lo han hecho las propias teóricas feministas, como por ejemplo Shulamit Firestone de Canadá. Ella escribió en los 70 La dialéctica del sexo, donde plantea lo que sería un mundo post-feminista, una utopía luego de la revolución de las mujeres, en donde habría tanta libertad como, por ejemplo, para que se legalizara las relaciones sexuales entre niños y adultos, cumpliéndose dos condiciones. Número uno, que el niño acepte tener una relación sexual con un adulto. Algo, digamos, bastante absurdo si no tenemos en cuenta que la relación de poder que existe entre un niño y un adulto no es la misma, obviamente. Y el número dos es que los órganos sexuales del niño tengan tengan un tamaño que no sea afectado en términos biológicos y médicos por la introducción del miembro de la persona que lo penetra. Esto está escrito y está así explícito con esta crudeza. Por ejemplo, ella también lo que sugería era que el primer acto sexual del niño fuera una felación aplicada por su propia madre. Y si no, hay otros casos como por ejemplo el de Kate Miller en Política Sexual, que también hablan sobre la conexión que tiene que haber entre una teoría de género que libere a la sexualidad con los actos de pedofilia. Puedo hablarte también de Diana Torres, de Beatriz Preciado en España, que es una profesora actual en ciencia política de la Universidad de París. Hay muchos casos de académicas del feminismo más radical, ¿no?, que ya han establecido sus vínculos. Y en la práctica tenemos, por ejemplo, el caso del feminismo en Holanda, que firmó solicitadas en diarios de Holanda en favor de la pedofilia, en favor de grupos que estaban pidiendo la legalización de la pedofilia. Tenemos el Partido Verde de Alemania, su ala, digamos, feminista, que también públicamente ha dado apoyo a grupos que piden por la legalización de la pedofilia. Esto no es una teoría mía. Yo saco las teorías de lo más radical que tiene la ideología de género, y veo también en el plano del marco empírico cómo han estrechado los vínculos tanto los grupos más radicales de la ideología de género con los grupos pro pedofilias. Y bueno, yo lo plasmo en el libro, y yo creo que en el fondo sí hay una conexión filosófica y un marco ideológico en común. No hay que olvidar que la desencialización de la sexualidad que ha venido, por lo menos desde la tercera ola del feminismo hasta lo que ahora se llama la teoría queer, ha llegado a concluir que en verdad el sexo siempre fue género. Eso es una de las frases más célebres que tiene el libro de Judith Butler, El género en disputa, y que si uno lo analiza y entiende que la sexualidad humana no tiene nada que ver con la naturaleza y que solamente es cultura, bueno, también qué más cultural que la edad, ¿no? Establece un terreno ideológico, esta manera de ver la sexualidad, que abre las puertas, insisto, a las reivindicaciones que también contemplan la pedofilia y otros actos como los que hablaba hace un rato, ¿no? Sobre la necrofilia, la zoofilia, entre otros.
Agustín, hiciste un curso de contraterrorismo en Washington, especializado en contrainsurgencia en Latinoamérica. Algo más propio de una persona de derecha militarista que de un liberal. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, fue espectacular. Yo empecé a escribir un libro sobre los 70, justamente sobre la guerra asimétrica que vivió Argentina en aquellos años. Mientras estudiaba ingeniería, yo hice primero ingeniería y luego hice ciencia política. O sea que como estudiante de ingeniería ya me estaba metiendo con estos temas. Finalicé el libro, lo mandé a la Universidad Nacional de Defensa de Washington, me dieron una beca para efectuar ese curso, era en verdad un curso de posgrado, 90% para militares, como lo remarcás vos, y un 10% para intelectuales. Y yo en ese momento estaba muy interesado por las cuestiones que tienen que ver con el terrorismo, desde una perspectiva liberal. Así que bueno, fue creo que la mejor experiencia de mi vida, y tanto es así que cuando regresé de ahí empecé a estudiar ciencia política. Yo estuve estudiando con los protagonistas más claros que ha tenido la lucha contra el terrorismo en América Latina. Estuve estudiando con generales colombianos que se enfrentaron contra las FARC, contra generales que se enfrentaron en El Salvador, digamos en la guerra civil que allá tuvo lugar. Vimos casos de narcoterrorismo de toda la región. En fin, fue una experiencia muy buena, pero me alejé luego de esos temas que tienen que ver con la seguridad y la defensa para sumergirme un poco más en temas vinculados a ideologías. Que, bueno, tiene que ver con el libro que acabo de sacar, ¿no?
Muy bien, se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, es de Agustín Laje, con quien conversamos...
Y Nicolás Márquez, perdón.
Hay que agregarle al coautor. Gracias, Agustín, por estos...
Agustín, una antes. En tu cuenta de Twitter tenés, por ejemplo, un tuit que ha causado la indignación de mucha gente, que dice, qué lindo va a ser verte así... vieja ladrona, creo que dice vieja ladrona, estoy tratando de buscar el qué lindo va a ser verte así, ladrona y apologista del terrorismo. Imaginás una Eve Bonafini con un traje a rayas presa.
Es una de las representantes de la madre de Plaza de Mayo.
Exactamente, la abuela de Plaza de Mayo.
Es madre de Plaza de Mayo, es la líder de la línea más importante de madres de Plaza de Mayo.
¿Y por qué esa tirria con Eve Bonafini?
Bueno, yo escribí un libro antes de este, junto también con Nicolás Márquez, se llama Cuando el relato es una farsa, y hice una investigación sobre ella. Y ella siempre ha sido una apologista del terrorismo internacional, ha tenido vínculos con grupos, por ejemplo, como ETA. Yo tengo varias fotos de ellas con gente de ETA de España, ¿no? Ella ha tenido vínculos con las FARC, ella enviaba jóvenes de América Latina y sobre todo de Argentina para que se entrenaran con las FARC y vieran cómo era la experiencia de la lucha armada en Colombia. Ella con su asociación civil, Madres de Plaza de Mayo, organizó con motivo de los 40 años de las FARC un acto de conmemoración a las FARC. Ella, cuando ocurrió el 11 de septiembre aquel atentado contra las Torres Gemelas, salió a los medios de comunicación a afirmar que ese día se había sentido tan contenta por el hecho que había brindado con champán. En la Universidad de Madres de Plaza de Mayo hay cátedras que han venido a impartir gente vinculada con la FARC y donde se reivindica la guerrilla narcoterrorista de Colombia. Ella ha tenido siempre reivindicaciones para la lucha armada en Argentina de Montoneros y del ERP, y ella siempre ha dicho, yo recuerdo a mis hijos como revolucionarios en el marco de una guerra armada, ¿no?
¿Vos considerás a las Madres de Plaza de Mayo como un grupo insurgente en Argentina?
No, para nada, no. Ellos quisieron ser insurgentes, te cuento, en una época, en la década de los 90... debajo, digamos, en el sótano de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, estaban escondiendo un arsenal por si iban a salir a la lucha armada contra el gobierno de Menem. Y eso no lo digo yo, eso lo ha contado Sergio Schocklender, que ha sido la mano derecha de EB durante décadas, te diría, durante dos décadas por lo menos. Ellos han querido siempre tener vínculos con la insurgencia y han pensado, ellas, digamos, esta línea, ¿no? Porque también hay otra línea de Madres de Plaza de Mayo que no tiene nada que ver con esto. Pero la línea más que más éxito ha tenido en términos públicos ha sido la de Evel, y ella, bueno, también ha tenido, por ejemplo, vínculos con el subcomandante Marcos, ¿no? Ha tenido siempre palabras de alabanza para el dictador Fidel Castro. En fin, ella más que una lucha por los derechos humanos ha hecho una lucha por la ideología, que los derechos humanos, justamente, si algo que no deberían tener es ideología, ¿no? Por eso es que yo tengo un ensañamiento con ese personaje. Y me molesta sobremanera que los medios de comunicación en general estén tan preocupados solamente por la cuestión de la corrupción que involucra a esta señora y no se animen, con todos los datos que hay a la luz, de hablar también de sus vínculos con estos grupos como los que acabo de mencionar. Cuando cayó Reyes, de la FARC, en el año 2008 creo que fue, se incautó, por ejemplo, su laptop. Y en su laptop se incautaron también, por añadidura, sus correos electrónicos. Y había dos correos electrónicos que mencionaban a Eve de Madres de Plaza de Mayo, y donde se insinuaba que ya se le había mandado una partida de dinero a Eve. O sea que también es posible que ella haya tenido, digamos, algún tipo de financiamiento de estos grupos, a los cuales siempre ha estado primera que nadie para ejercer su defensa pública y política.
Muy bien.
Con lo cual, a mí me gustaría que Eve no solamente reciba un juicio en términos de los casos de corrupción que la involucran, sino un juicio histórico y moral que muestre que realmente su lucha por los derechos humanos ha sido una gran farsa.
Agustín Laje, autor del libro Negro de la Nueva Izquierda, Ideología de Género, Subversión Cultural. Gracias por estos minutos, suena tremendo.
Te agradezco mucho por el espacio y por la cordialidad. Un fuerte abrazo.